Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Este programa se distingue por darle bola a un libro cada lunes. Cada lunes hay un espacio para comentarlo, para hablarlo, sobre todo con la escritora o la autora. En este caso es Esther Díaz. Hola Esther, gracias por venir, un placer tenerte acá.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, tenemos un libro que se llama Filosofía Punk.
No, Filósofa, Filósofa.
Filósofa Punk, perdón. Sí. Y te vemos echada en un sillón.
Así es.
Mirando atrás. ¿Qué quisiste contar con este libro?
Bueno, mira, el subtítulo, como verás, es una memoria.
Ajá.
Así que una vida tan larga como vida, como la mía, es una memoria. Tendría otras más varias memorias.
Claro, exactamente.
Para contar.
Pero, ¿tan larga por qué? ¿Por la cantidad de años acumulados o por la cantidad de experiencias?
Ambas cosas. Yo tengo 79 años, así que es larga. Y también tuve una vida muy particular porque nací en un hogar muy humilde, incluso iletrados. Mi papá no había ido nunca al colegio, mi mamá solamente fue a segundo grado, ni lo terminó. Así que somos tres mujeres.
Y rompiste el mandato familiar, no te fuiste a laburar, sino que te formaste.
No era laburar, mapita. Ah. Te estoy hablando de mitad del siglo pasado.
¿Sí?
Era llegar virgen al matrimonio, era el valor máximo. Y esta boluda lo hizo, era el valor máximo.
¿Viste? Si no, ¿y a qué edad te casaste, Esther?
Y bueno, me casé a los 20 porque no me quedaba otra.
O sea, claro, porque si no tenía que esperar 10 años más.
No me quedé. O sea, el tema es que el valor máximo era ese. Y después casarse, virgen, ser una buena madre, una buena esposa y con suerte una buena abuela. Y esto se termina, señores. Así que cuando, aquel tiempo el secundario no era obligatorio en mi época. Así que cuando yo ya estaba en los últimos grados de primario y me avisaron, me dijeron que no me iban a ir a dejar al secundario, para mí fue terrorífico, fue un estigma que es el día de hoy que no le perdono a mis padres. No, me dejaron estudiar, porque las estudiantes se echaban a perder. Bueno, yo quería estudiar.
Qué bárbaro.
Yo vivía en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde todavía vive mi mamá de 102 años.
Ah.
Y había que viajar para estudiar, no había secundarios en aquella época. Así que, entonces yo daba ejemplos de primos o de vecinos, pero son varones. Vos sos mujer, o sea, vos no tenés que ir a estudiar, vos tenés que prepararte para hacer las cosas de la casa.
Qué bárbaro.
O sea, ese era el mandato.
Y ser una buena esposa.
Una buena esposa. Bueno, entonces el primer mandato lo cumplí, que llegar virgen al matrimonio, pues ya te digo, además era católica. Pero,
¿todavía te duele haber cumplido ese mandato? ¿Todavía te da bronca?
Yo veo ahora la hora verde de las chicas.
Y eso que te casaste a los 20.
Y bueno,
no es que tuviste que
lo mismo con el marido que tenés historias por ahí.
Obvio, sí, por supuesto. Y más a esa edad, a los 20.
Claro, lógicamente. Bueno, así que me casé, tuve la desgracia de que el tipo era alcohólico y golpeador.
Uy, no te puedo.
La desgracia o el poco tino mío, yo lo que quería es que apareciera. ¿Vos sabés lo que hice antes de casarme?
¿Vos querías irte de tu casa?
Me metí a monja de clausura antes de casarme, mirá qué cosa de locos.
Pero, ¿por qué?
Y bueno, porque yo suponía que las monjas de clausura estudiaban. Entonces yo dije, bueno, encontré un
atajo lugar donde para poder estudiar. Formarme.
Pero resulta que cuando fui con las benedictinas, se pasan 12 horas por día, no sé ahora, te estoy hablando antes del concilio ecuménico.
En aquel momento.
No sé ahora, bueno, 12 horas por día rezando en latín en aquel tiempo. Digo, bueno, estas minas tienen que estudiar. Pero resulta que no. ¿Vos sabés qué? Era por fonética. Que
no, cantaba. Se aprenden por fonética. 12 horas por la mitad del día rezando.
Sí. Bueno, así que ahí huí despavorida a mi casa. Y bueno, y lo había dejado a mi novio yo para...
¿Y dónde lo conociste a este candidato alcohólico y golpeador después? Pero.
Porque mi papá era diariero, fue toda la vida diariero. Ajá. Y después cuando fueron un poco mejores las cosas, puso un kiosco. Y a veces lo teníamos un rato el kiosco nosotros y este muchacho era un cliente del kiosco. Bueno, y ahí me levantó porque tampoco nos dejaban ir a bailar, por ejemplo.
Claro, qué difícil. Es Esther Díaz, escribió un libro que se llama Filósofa Punk. Nos está contando una vida de novela a sus 79 años.
Esther, vos en el libro contás sobre Guillermo, sobre tu marido.
Sí.
Y hablás de la noche de boda.
Ah, sí, qué humillante que fue tremendo humillante. Porque, o sea, nosotros no sabíamos nada del sexo. Cuando yo a los 11 años me indispuse, me agarré un miedo terrible, un susto tremendo. Y entonces, y cuando le pregunto a mi mamá, me dice, de esas cosas no se preguntan, vos vas a ser una puta porque preguntás esas cosas. Así, o sea.
¡Qué bárbaro!
Así que, mate, vos llego al matrimonio. Además, él también era virgen, porque él tenía 19 años, y bueno, o 20 como yo, más o menos. Bueno, así que una inexperiencia total, y llegamos a uno. Yo incluso no quise pasar la primera noche en Buenos Aires. Quise que nos íbamos de luna de miel, que creo que era
Mar de Ajó.
Simplemente el Tuyú o Mar de Ajó. Ah, Mar de Ajó. Ahí fue, digamos, donde se intentó la primera vez. Pero yo, el tipo me dijo, desnudate en cuanto llegamos, con todas las luces encendidas. Imagínate vos, una virgen como yo, porque era una virgen desde otro punto de vista, no solamente porque no había tenido
desnuda y de día casi, porque toda luz prendida.
Claro, y bueno, pero yo le obedecí porque también estaba, el machismo era muchísimo más fuerte que ahora, por supuesto.
Pero lo anti-excitante, absoluto.
Se desvistió él. Cuando yo vi eso, me pareció una cosa espantosa. Me costó años revalorizar el órgano sexual masculino. Claro. Años me costó. Porque vi una.
Porque
tres mujeres éramos nosotras. Yo no conocía las muñecas, como ustedes saben, o los muñecos vienen sin genitalidad.
Sí.
Así que de golpe, acceder a eso fue, y supongo que para él también debe haber sido difícil, porque no me pudo penetrar casi una semana. No sé si lo cuento en el libro, casi una semana.
Sí. ¿Estuvieron batallando?
Hasta que pudo penetrarme. Claro, porque éramos totalmente inexpertos, ¿te das cuenta?
Claro,
o sea, mirá vos qué necesaria es la ESI, tanto que se hace en contra de la educación sexual. O sea, justamente hace unos días.
Pero pará, se habían ido de luna de miel a Mar del Ajó, algo así.
Miel,
se fueron una semana.
Claro.
Fueron a intentar, a practicar.
Claro, y por, antes de venir, por suerte se consumó. Y yo decía, ¿y tanto lío para esto? Porque te imaginas que ni siquiera pude.
No, de pasarla bien ni hablar. O sea,
cumplir. Placer es otra cosa. Claro.
Pasarla bien, ¿cuándo la pasaste bien?
¿Cómo?
De pasarla bien en la cama, ¿cuándo la pasaste
después
bien?
Después de los 50 años descubrí el sexo en su total felicidad. Y después de los 50 años me hice multiorgásmica.
¿Me hice? ¿Es como una elección, como cambiar de religión?
No, hice,
¿o se descubre?
Se descubre.
Te reconocí.
Una potencialidad.
Claro, y cuando digo multiorgásmica no me refiero al tener varios orgasmos estando con un tipo, sino o masturbándome, o a veces en otro. El cuerpo de la mujer, eso es una realidad biológica, tiene mucho más zonas erógenas que el cuerpo del hombre. El hombre está muy concentrado en la genitalidad. Y yo tengo muchas zonas erógenas en donde puedo tener pequeños orgasmos, por ejemplo. Por eso después de los 50.
Hasta qué difícil entonces, descubrirlo aparte. ¿No?
No, eso no quiere decir que no me volteé a medio Buenos Aires. ¿No?
Cuando, ¿sí te volteaste a medio Buenos Aires?
Sí,
¿valió la pena?
Y algo del conurbano también y algunas provincias.
O sea, y el exterior tenemos
algo en el exterior, pero mejor.
Machu Picchu acá me aporta.
Machu Picchu y los,
sí, mejor,
los hoteles de ahí.
Pero no hay como los nacionales para mí.
Sí, porteño.
Y si es morochito y robusto, mejor.
Y con ganas y con fuerza.
Como el chongo que tengo en la película, porque saben que yo soy protagonista de una película.
Por favor, ¿de qué película?
En la película Mujer Nómade, y estoy nominada por los premios Cóndor a mejor actriz revelación.
Tomá, 18. Es Esther Díaz, no te puedo creer. Y es docente, además.
Y bueno, yo soy doctora en filosofía.
Pero pará, a los 20 consumaste el matrimonio, llegaste virgen y lograste tener la primera relación sexual, el primer coito. A los 50 descubriste el sexo placentero. Hubo 30 años en el medio.
Sí, 30 años, que no quiere decir que no haya tenido relaciones sexuales.
No, pero que no lo
digas. Pero claro,
como ¿fuiste muy promiscua?
Sí, como se disfrutan relaciones promiscuas, ¿viste? O sea.
Que escondida.
Claro, el momento no tan escondida, porque bueno, yo podía ir a telos, que era lo que más usaban en mi época. Era divorciada, así que desde ese punto de vista no era tan escondida.
¿El matrimonio te duró poco?
El matrimonio sí, fueron 2 años y medio. Después, bueno, esas cosas de las parejas, viste, que te vuelves a juntar por unos días, te vuelves a separar.
Claro.
Bueno, sí, en total tuvimos como 7 años hasta que logré. Yo tenía una psicoanalista que me decía, hay que lograr el divorcio legal. Y el tipo no me lo quería dar. Entonces, otra cosa bastante extraña y peligrosa, ahora me parece peligrosa, en el momento lo hice porque estaba desesperada. El tipo, después de mucho bregar, me dijo, bueno, muy bien, si querés que te firme el divorcio, tenés que pasar una noche conmigo. Así que me prostituí con mi ex marido para conseguir el divorcio.
La cantidad de títulos que estás dejando.
El libro es espectacular.
Es espectacular. Se llama Filósofa Punk. Es Esther Díaz quien está con nosotros contando su historia.
Te quiero preguntar por ese título, Esther. ¿Lo pones vos, Filósofa Punk?
Bueno,
es algo que te han dicho durante muchos años.
Claro,
como filósofa,
o sea,
y como punk.
Hay rastros históricos para merecer ese título. Pero yo no hubiera querido ese título porque parecía que me parcializaba. Yo me doctoré en Michel Foucault. Yo soy epistemóloga. Creo haber aportado algo al pensamiento epistemológico, filosofía de la ciencia, ¿no? La epistemología. Creo haber aportado algo al pensamiento filosófico argentino, así que me parecía que era parcializarme, pero la editorial insistía en ese título. Entonces yo pensé, bueno, yo sé escribir libros, creo, tengo 36 publicados, pero los que saben vender libros son ellos.
Claro.
Así que acepté y realmente fue una acertada. Porque, y más cuando uno ve la tapa, porque la tapa es bonita, ¿no es cierto? Es una tapa
muy buena.
Muy, muy buena. Parecería que fuera una diversión, pero cuando entras, hay diversión, sí, porque también me pasaron cosas muy graciosas en la vida. Hay calentura, porque cuando tengo que hablar de sexualidad, hablo sin tapujos, pero también hay mucho dolor, porque murieron mis 2 hijos en los últimos 4 años.
Tremendo.
Y después
¿tus dos hijos?
Mis dos, yo, todos los que tenía, o sea, mi hija y mi hijo.
¿A la qué edad murieron? Sí, ¿a la qué edad de ellos?
Mi hija tenía 50, hace 4 años que murió, y mi hijo tenía 54, ahora, el 17 de
¿y cómo hiciste para seguir adelante o cómo sobrellevaste el momento?
La filosofía, mi amor, la filosofía, o sea... Para peor, hacía 15 días que me habían, cuando pasó lo de mi hija, hacía 15 días que me habían obligado a jubilarme en la Universidad Nacional de Lanús, en la UBA me habían jubilado. Uh-huh. Bueno, una jubilación tapó a la otra, no es que tengo 2 jubilaciones, y eso fue terrible para mí, porque yo fui creadora de posgrados y directora de posgrados, además de profesora titular en la UBA y también en la Universidad de Lanús, que es donde me hicieron jubilar. Y así que me quedé como sin nada, porque la vida académica era mi vida. Y bueno, a los 15 días me pasa lo de mi hija, entonces yo corté con todo el mundo, pero con todo el mundo. Solamente salía de casa al psicoanalista y a ver cine una vez por semana, porque amo el cine. Y en mi casa leía filosofía y escribía. Mirá, en
te refugiaste ahí.
Estos 4 años, con las desgracias que me pasaron, publiqué 3 libros e hice una película y ahora estoy preparándome para una función teatral. Se das cuenta que tengo que estar
con
la cabeza ocupada todo el tiempo.
Ocupando. Sí, sí. Y a nivel chongo, porque veo que hay un chongo actual.
Hay un chongo bellísimo, claro, porque cuando sabíamos, en determinado momento, Martín Farina, que es el director de la película, un chico en ese momento tenía 34 años, me dijo, Esther, sería interesante, dadas las características de tu vida, que apareciera algo de sexo en la película. Ajá. Y entonces yo dije, bueno, el problema es el chongo. Eso no, en cine no es problema, se consigue rápidamente, claro. El chongo. Entonces hubo varios que se ofrecieron cuando supieron, ¿no?, de qué se trataba. Pero eran rubiecitos, de ojos celestes, chiquititos. Digo, no,
un morocho.
Un hombre.
Espeso. Para que los rubiecitos, ojos claros, somos hombres. Bueno. También. Puede que a vos no te guste. Pero. Está bien, parece que el morocho es el único que tiene órgano.
Chiquito, sos alto.
Gracias.
Pero vos haces
al fin una buena.
Siempre hablas de repente de un intelectual y un camionero, y dices que entre el camionero y el intelectual vas con el camionero a full.
Para el camionero, un camionero rubio y un intelectual morocho.
No, el asunto es que al final el chongo que me puso el director, que es un actor, es rubiecito. Pero está fuerte, fornido, y con unos tatuajes en ruso que después...
Que calientan, ya de solo verlos.
Cuando se daba la película en el Malva, que siempre yo estaba después para hablar con la gente, hacíamos una especie de performance, una señora rusa tradujo los
tatuajes.
No lo sabíamos, ni el director ni yo. Y vos sabés que tenían todas cosas que ver con la película, es increíble. O sea, poder, amor, deseo.
Bueno, tiene que ver con la vida de todas las personas.
Obviamente.
Pero, sí, bueno, la
pero qué lindo
también.
Que el chongo tenga eso en el cuerpo.
Poder, amor, deseo. Pero claro, después te muestro mis tatuajes.
Te quiero preguntar, Esther, si también el hecho de vivir tantos años en el mundo intelectual, a nivel chongo, es un poco aburrido el ámbito intelectual.
No, el ámbito intelectual es terriblemente aburrido.
Casi que no se coge.
Claro, bueno, pero le quiero preguntar específicamente por chongos. No.
O sea, y además hubo otro detalle, que cuando yo empecé a tener prestigio en la universidad, mis colegas, que habíamos sido compañeros en la facultad, incluso alguno había tenido alguna historia y otros hubieran querido tenerla, me enteré después y no la tuvimos, me dejaron de ver como objeto sexual. Yo te estoy hablando de los 38 años, ¿eh? O sea, que todavía estaba, bueno, todavía me considero en carrera, pero estaba en carrera en serio en aquel momento. Y sí, me dejaron de ver como objeto sexual. Y me pasó también cuando quise estudiar actuación, cuando empecé a hacer la película, porque yo soy bastante histriónica, entonces el director me decía que en cine hay que bajar, ¿viste?
Sí, mínimo. Economía de gestos.
Tal cual. Bueno, entonces los profesores, cuando se enteraban quién soy, no me querían dar clase. Porque, claro, el profesor está acostumbrado a tener a gente que es menos que él, digamos, ¿no? Entonces, el ser académica, no te creas que es tan fácil. O sea, por ejemplo, yo me encantaba ir a Cemento. Eso es una de las causas por las cuales el nombre.
Filósofo punk.
Pero la noche que me dijeron, hola, profesora, listo, dejé de ir, ¿te das cuenta?
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Pero ibas a ver las performances de Chabán y de Katia o las bandas?
No pagué nunca un mango. Yo siempre trabajé gratis. Bueno, me veía Chabán y decía, pasá.
Todas las personas que íbamos nos juntábamos, somos 8, pagan 3, ¿viste? Que era así,
sí,
siempre.
Sí, no, pero acá directamente yo le llevaba libros a Chabán. Y él me dejaba entrar. Bueno, pero te tengo que terminar de contestar a vos. Siempre fui amante de las contraculturas. Supongo que es por lo represiva que fue mi hogar o mi casa, que yo fui amante de contracultura. Entonces en los 60 fui lo que había que hacer en los 60, hippie. pero ya para fines de los 70 era la antigüedad ser hippie, la peor que hippie viejo para mí, ¿no? Bueno, entonces me enteré de este movimiento que había comenzado en Inglaterra y me interesó sobre todo su crítica a la comercialización del rock y su desparpajo en contra de las instituciones, la reina, por ejemplo.
Claro.
Entonces yo me pegué a eso y después, cuando vine a la democracia y paso a ser profesora titular de CBC, me encuentro con el desafío que iba a tener que enfrentarme con miles de alumnos. Entonces digo, ¿cómo hago? Porque cuando yo estudiaba, frente a Carpio, por ejemplo, que fue uno de mis profesores en filosofía y letras, éramos 7, 8 personas. Y yo, el aula más grande donde podía dar clase eran para 300, pero parado entraban 400. Entonces digo, bueno, tengo que aprender los códigos de ellos. Entonces en aquel tiempo, piensen que no había la digitalidad que hay ahora, así que me compraba la revista Pelo, escuchaba rock and pop todas las noches, y cuando iba a Inglaterra me compraba remeras de conjuntos y entraba a dar clase con los pelos parados.
La docente tuya entra con los pelos parados, una remera de los Ramones.
Claro, con piercing, con remeras así de conjuntos. Entonces yo veía que lo que cuento ahí en el libro, que había punks en mis clases, pero yo creía que eran realmente todos alumnos míos. Después, hace 5 años, mira vos, ya de vieja, me llama un día Juan Carlos Kramer, el historiador del punk en la Argentina, que él vivió con los Pistols, y me dice, estoy haciendo un libro que se llama Más allá del bien y del pan, se va a llamar Más allá del bien y del pan, y quiero dedicarte un capítulo a vos. Entonces, bueno, tuvimos una entrevista, me hizo un reportaje y me cuenta que él, que siempre estuvo con los punk, a la madrugada, cuando terminaba Cemento, se venían a hacer cola. Yo estaba en la sede del CBC, que está a 11 cuadras de Cemento, en el Paseo Colón y Cochabamba. Y se ponían en la fila. O sea, que había algunos que realmente eran alumnos míos. Y él, por ejemplo, créeme, que ya no estaba en la universidad, también venían a escucharme. Así que se juntó las dos cosas. La onda que yo tiré para darle un guiño a los alumnos, yo comparto vuestros códigos. Ahora ustedes aguántense que les voy a hablar de Kahn y de Hegel, por ejemplo, ¿no es cierto? Y funcionó muy bien.
Y estuvo bien pensado.
Así que hoy, que no me paso todo el día, por ejemplo, tomando cerveza y escuchando música, y no me gusta que me escupan, por eso no voy al Salón Pueyrredón, por ejemplo.
Pero eso fue un error mal traducido. Es una mala interpretación de los punks argentinos, la de escupir a los cantantes. Claro. Cuando vinieron algunos los escupían, Siux los quería matar, Robert Smith estaba indignado. Era un grupito adelante que los escupía.
Sí, ya sé. Bueno, entonces lo que pienso es que lo que yo trato es de escupir conceptos que hagan movilizar a esta sociedad que hace agua, a esta cultura que tan mal nos ha tratado, ¿no? Sobre todo en los casos...
Muy bien. Se llama Esther Díaz. Es profesora, escritora, actriz, artista. Tiene 79 años. Bien vividos, con mucha tragedia, con mucho dolor también, pero que lo has convertido en otra cosa, porque no lo negás, no lo ocultás, lo traes a la superficie. Me parece que de ahí aprendiste a disfrutarte y a disfrutar en líneas generales.
Totalmente, sí, y sobre todo a sobrevivir, porque te digo, después del duelo, este es un duelo que no se pasa nunca.
El de los hijos.
Y claro, porque si te muere un padre puede ser terrible, pero es natural, digamos, entre comillas.
Pero un hijo es inimaginable.
En castellano y en los idiomas que yo conozco, no existe una
palabra.
Porque claro, si se te muere tu mamá, sos huérfano. Si se te muere tu señora, sos viudo. Pero si te mueren tus hijos, no hay ni siquiera una palabra.
Porque
es impensable. Entonces, ¿qué pasa? No es que esté llorando todo el día. Los primeros meses sí, después no. Pero lo que pasa es que nunca se disfruta como antes. Es como que se limó. ¿Viste? El que toca el piano sabe lo que es la sordina. Vos estás tocando algo, se escucha fuerte, apretás la sordina y se escucha como aplacado. Bueno, esa es mi vida, es una vida como acolchonada. No es que no siga disfrutando, por supuesto.
¿Y coincidió un poco con el despertar sexual? No sé, estoy sacando números, pero la verdad que no tengo idea.
No. Yo tenía 76 años cuando murió mi hija.
Ah, ok. No.
Sí.
Hablando, en el libro también hablas del vínculo, ahora que hablamos vos como mamá, hay un vínculo tuyo como hija con tu mamá.
Malísimo.
Pero vive tu mamá.
Sí, pero yo ya no la voy a ver. Por supuesto la mantengo, sí. Gran parte de mi sueldo va para allí.
¿Con quién vive?
Vive con una sobrina mía que se crió junto con mi hija y con mis dos hermanas, que están muy cercanas. Con gente que la cuida, porque ella siempre pidió que no la pusiéramos en un geriátrico y lo estamos cumpliendo, pero a los 99 años me confesó que había andado con mi marido.
¿Se había acostado con tu marido?
Sí.
¿Con el que vos tuviste 2 años solamente?
Sí, y hay testigos de que sí, pero que no me lo querían decir, te das cuenta que se habían dado cuenta, pero no me lo querían decir. Ya cuando me lo dijo ella, una de mis hermanas, que es más moderadora, dijo, no, te quiere joder. Digo, mira qué macanudo, acaba de morir mi hija y me quiere joder. Y la otra me dice, no, yo fui testigo. Pero mi marido me dijo, te callás la boquita, no digas nada. Y la sobrina esta, que ahora la cuida, me dijo, sí, tía, si yo los veía. Cuando iban a la quinta, mi mamá tenía una quinta, y yo me quedaba, porque yo era peluquera para sobrevivir, me quedaba peinando, viste, batiendo, algo así, porque batíamos el pelo en esa época, y ella se iba a la quinta con mi marido y los chicos, y esos chicos, hoy grandes, menos mi hija que ya no está, me cuentan que los veía abrazarse como en las películas, a mi mamá y a mi marido.
¿Y vos llegaste a hablar con tu madre de esto después de que ella lo cuenta?
No, después que me lo dijo, dije, basta. Entonces después se dio cuenta la pata que había metido, porque está bien de la cabeza, y me dijo, bueno, no, yo estaba haciendo una broma. Digo, no, no, no hablemos más del pasado, porque no nos conviene a ninguna de las dos, basta. Basta.
Pero aparte, yo lo que estoy uniendo es, sos una puta si hablas de que te indispusiste, tenés que llegar virgen al matrimonio, la contradicción de todo eso, tu marido...
Sí, y así comenzó el discurso. Dice, yo soy una hipócrita, porque las reprimí a ustedes tres toda la vida y yo hacía todo al revés de lo que les reprimí a ustedes. O sea que hasta esa lucidez tuvo. Pero no tuvo lucidez al decirlo. Se conoce que fue como una descarga católica, por decirlo de alguna manera, no es que sea católica. ¿No?
Y el peso que tuvo sobre vos, hay un fragmento en que hablas que ahora ya no están más funcionando los teléfonos de línea, pero que decías que de repente si te sonaba el teléfono de línea en tu casa y te estaba fumando un porro.
Es el día de hoy. Yo no tengo el teléfono de línea, pero a no ser que me digan, te vamos a llamar por un reportaje, por una cosa así, lo tengo en mudo porque tengo terror que me llame y me pregunte dónde estás, qué estás haciendo. O sea, lo tengo como internalizado ese control.
La voz de tu mamá.
Sí. Y porque siguió más allá de mi casamiento, no es que me despedicé. O sea, incluso cuando, como yo tuve todas parejas cortas, por motivos que creo que salieron, no, seguro, que hace 15 días salieron en Clarín, en Mundos Íntimos, un artículo mío donde lo cuento por el motivo, porque tuve parejas cortas, me decía, a vos no te duran los hombres, porque sos una mala ama de casa. Ah, chocolate por la noticia.
No te interesa ser una buena madre.
Vida.
Claro.
Por supuesto.
No tenés ningún interés en ser una ama de casa.
Y te imaginás que después del primero, todos los otros que anduvieron conmigo sabían perfectamente.
Para mí se tiró la palabra porro. Drogas, quiero hablar. Me gusta, sí. Estás en un momento donde estás... totalmente liberada, sin prejuicio, exactamente. Te ha pasado todo. Más allá del bien y del pan.
¿Qué tengo que perder?
¿Drogas? ¿El porro fumás o no sé?
Sí, bueno, estuve en una época de oriente jodido. Así comienza la película y comienza el libro también, aunque son géneros diferentes, nada que ver.
¿Con qué drogas? ¿Te pegaste algún palo o la pasaste mal?
Y con la coca, la droga más fuerte que tomé es coca. Y también consumí, pero muy pocas por suerte, porque si no tendría el estómago peor que lo que yo tengo, algunos ácidos. Ajá. Pero lo que realmente me llevó a un intento de suicidio muy fuerte fue la cocaína. Mezclada, por supuesto, con porro y con whisky, como suele pasar.
Con alcohol, sí.
O sea que la época de reviente mío habrán sido más o menos reviente fuerte.
¿Aprendiste algo de esa época de reviente? ¿Sirvió para algo, aunque sea?
Sí, no me arrepiento de nada. Yo estaba alucinada con ese tipo de vida. Hasta que, bueno, ya te digo, casi pasé para el otro lado. Claro. Y como cualquier intento serio de suicidio, que sea un intento, seguí viva, pero algunas partes de mí murieron. Por ejemplo, el estómago me quedó reventado.
Te cambió la alimentación y otros hábitos.
Sí, y otra cosa también que todavía es del día de hoy que sigue, es que no te voy a decir fóbica, porque realmente no soy fóbica, pero sería como una fobia social. Prefiero la soledad por sobre todas las cosas. Cuando, o sea, bueno, así.
Pero en la soledad no conocés ningún chongo.
No, es que lo que pasa es que es muy difícil porque a mí me gustan más jóvenes que yo, querido. Escucha, más viejos ya no va a haber, porque tengo 80, así que más viejos ya no va a haber. Y más jóvenes ya no te creas que me atrevo tanto, porque bueno.
¿La sociedad entiende que las personas de 80 años tienen sexo, una vida sexual activa y demás?
No, sí.
¿O creen que se termina en algún momento?
Escúchame, la sociedad machista en la que vivimos considera que las mujeres somos cogibles desde que somos jovencitas hasta casi los 40, que es la época casualmente que somos fértiles y que podemos tener hijos. ¿Te das
cuenta?
Claro,
verdad.
Después ya no somos objeto de deseo. Entonces, pero de hecho, seguimos teniendo deseo. Tenemos deseo desde que antes de nacer hasta que morimos. Esto yo hice muchas investigaciones cuando estaba sobre todo en la Universidad de Lanús con sexólogos que trabajan en geriátricos, y hay viejitas de más de 90 años que dicen, necesito un hombre. Si se atreven a decirlo, porque las extranjeras, las argentinas son mucho más reprimidas. De hecho, yo puedo dar testimonio con mi propio cuerpo de que mi sexualidad está viva. Y cuando voy a dar conferencias sobre ese tema, o cuando me hablan después de la película, donde yo tengo relaciones, muestro mi cuerpo desnudo en la antecámara, se acercan muchas, y no solamente mujeres, algunos hombres se acercan diciendo que se identifican con el problema. De que no le guste la gente de su edad, por ejemplo.
Claro.
Y las mujeres, en cosas que realmente te da pena, no sabes cómo poder ayudarlas. Tengo 75 años, soy viuda, estoy caliente y me da vergüenza masturbarme. Te dicen esas cosas, ¿te das cuenta?
Claro, y que es un acto íntimo, estás solo en tu casa.
Eso es lo que yo digo. Mira, hay en YouTube, por si alguien que nos está escuchando.
¿Hay un tutorial?
Interesa. Claro, prácticamente. Es una conferencia mía.
Es un tutorial de todo.
Es una conferencia mía que vi en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, que se llamaba La sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Y por supuesto tenía mucho público mayor y sobre todo mujeres claro. solas. Entonces, como ya antes de subir me habían dicho cosas como la que te conté a solas, entonces yo dije, es cierto que tenemos una doble discriminación, porque somos mujeres y viejas. O sea, los viejos son discriminados en general en esta sociedad y las mujeres también. Así que tenemos ese doble karma. No hay lugares a donde divertirnos, por ejemplo. A mí me encanta bailar, pero no me mandes a solos y solas, por favor. No me mandes a bailar tango donde me tiene que dirigir un tipo. Yo quiero bailar como bailaban Cemento, ¿te das cuenta?
Claro, claro.
No hay lugares para eso. Claro. Así que es cierto que es muy difícil conseguir pareja sexual, pero hay juguetes sexuales,
claro.
hay películas pornográficas, y hay posibilidad de autoerotismo. Así que estás sola, con tu propio cuerpo, sin hacerle mal a nadie, date con todo.
Claro, no tiene contra. ¿Cuál sería el problema?
¿Por qué no querías estar en pareja?
Y bueno, mira, el tema es que me gusta cuando la pareja está en la cresta de la ola. No la pareja, todo. Yo de la fiesta, por ejemplo.
Pero a todos nos gusta, el mejor momento de todo.
Y bueno,
eliminemos los otros momentos. Pero a veces uno construye ese gran momento, llegás. No es que estoy en pareja, es el mejor momento, andate porque ya pasó.
No lo ignoro, mi amor.
Pero vos elegís la cresta todo el tiempo.
La cresta, y cuando se viene abajo, creo que lo decía en el artículo ese que salió en Clarín. Cuando ya el tipo con el que estoy me dice, che gordo, alcanzame el salero, chao. Si fuera un hombre se me bajaba, ¿viste? O sea, ya el compañerismo ya no lo con un tipo, ¿no? El compañerismo
ya. Con una pareja con la que tuviste deseo y atracción sexual, cuando pasas al otro estado.
Claro, cuando dejo de ser, porque mi segundo nombre es Araceli. Entonces, por lo general, muchos tipos que he tenido se han enganchado con el nombre. Y me hacen juego con el nombre, Aracela, Aracelita, bueno, Ara querida. Entonces, cuando en vez de Ara o Aracelita o lo que sea, o mi nombre, o querida, o amorosa, o divina, me dicen gorda, no como gorda, ¿no? Sino cariñosamente.
Claro.
Bueno, ya es un compañero.
Ya está.
O sea, no es tan fácil zafar, por supuesto. He tenido hasta 7 años pareja. Pero la pareja que me duró más, que fue 7 años, fue un chico 26 años más joven que yo, que solamente nos veíamos los fines de semana. Y creo que por eso duró tanto. Y ahí me traicioné a mí misma. Yo me di cuenta que había bajado ya el nivel de atracción.
Ajá.
Pero lo que pasa es que yo ya era profesora en 2 universidades, viajaba al exterior y al interior por mi profesión, estaba muy ocupada y era como cómodo, era casi una visita higiénica, ¿viste?
Y claro.
Y entonces me cagaron, se fue con una pendeja, o sea, pero reconozco que fue mi error, porque yo tendría que haber cortado eso cuando me di cuenta que empezó a ser la cotidianidad.
Bueno, la verdad que no se puede resumir una vida de 79 años en una charla de 25 minutos en la radio, pero te digo, es para no soltarla nunca más. Ustedes, por suerte, tienen un libro para comprar, se llama Filósofa Punk. La verdad que no para de darle alegrías, ¿no? Porque no paran de llamarte de todos lados para que cuenten esto. El fenómeno también de la escritura en primera persona, no es que lo haya leído y lo sepa, pero estás hablando de todo lo que te pasó a vos, no es ficción, nada, es tu experiencia.
No, y más que nada, más que lo que pasó, lo que me quedó en la memoria, porque no te creas que yo...
¿Te olvidaste muchas cosas?
No sé si me olvidé, pero uno la va... nada cambia tanto, ahora lo que te voy a decir es filosófico, nada cambia tanto como el pasado. No, el pasado ya no existe.
Gran frase.
Existe en nuestra...
tu percepción.
Claro, entonces como...
La lucha de lo que fue contra lo que vos crees que pasó y lo que vos recordás.
Lo vas acomodando, sin querer, obviamente, de manera inconsciente, de la manera que se te hace más soportable posible o que salís más heroína posible. Así que yo no es que haya mentido a conciencia, pero tampoco puedo poner las manos en el fuego de que fue así exactamente como pasó, ¿no es cierto?
Bueno, por ahí a los 100 escribís otra memoria y algunos recuerdos son diferentes.
Y seguramente.
Porque nada cambia más que el pasado. Gracias, Esther, por visitarnos.
Gracias, Esther, por favor.
Un placer enorme conocer su historia, tener este libro Filósofa Punk. Esther Díaz ha pasado por acá. Viene Manu Olivari con un árbitro que estuvo en la final del mundo. Sí. Y ahora... para Esther Díaz. Ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.